Las 7, 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este lunes 25 de marzo.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues estamos ya en plena Semana Santa. Lunes Santo. Aunque claro, la lluvia está obligando a cancelar muchas procesiones por toda España y el mal tiempo está estropeando las vacaciones para aquellos que utilizan estos días para hacerse una escapadita. Aún así, oye, bienvenida sea la lluvia porque falta hace.
Lluvia vamos a tener mucha, ¿eh? Va a ser una Semana Santa lluviosa, especialmente en el oeste de la península ibérica, en puntos de los Pirineos. Quedará un poquito al margen del Mediterráneo, pero lo cierto es que durante todos estos días, y especialmente a partir de Jueves Santo, las lluvias van a ser las protagonistas en buena parte de nuestro país.
Es Rubén del Campo, que es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Ha pasado hace unos minutos por la tarde y nos avanzaba este pronóstico del tiempo, que oye, teniendo en cuenta que en algunos lugares de España estábamos hace nada mirando al cielo para ver si llovía, pues no está nada mal. Claro, otra cosa, pues es lo de todos los años. A ver qué pasa con las procesiones. A ver si jueves y viernes, pues en las principales localidades se respetan esos días. Pero bueno, más allá de la lluvia, el lunes nos ha dejado varias imágenes muy potentes. Mira, aquí en España hay dos futbolistas que son noticia. Primero, Dani Alves. Hemos visto la imagen saliendo de prisión. Ya sabes que estaba en prisión, condenado por abuso sexual. Los hechos ocurrieron en una discoteca y estaba en prisión desde hacía algunos meses. La segunda imagen es la de Vinicius, llorando en la rueda de prensa previa al España-Brasil de mañana. ¿Por qué llora Vinicius? Pues por el racismo que sufre en nuestro país.
Yo só queria jugar futebol, só quiero jugar, só quiero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família.
Y se echaba a llorar. La verdad es que va a ser una de las imágenes que dé la vuelta al mundo. Ahora te cuento con detalle las dos cosas, pero antes nos vamos a quedar en otra gran imagen del día. La de los 4 de los 11 detenidos por el atentado de Moscú a los que hemos visto en las últimas horas ante un tribunal con evidentes signos de torturas. Dos de ellos aparecen con la cara completamente magullada y una bolsa de plástico en el cuello. Otro sin una oreja y tapándose la zona con una toalla. Otro más en una silla de ruedas sin poder abrir siquiera los ojos y con un catéter y una sonda. El portavoz del Kremlin, cuando le han preguntado si habían sido torturados, se ha negado a contestar. Los cuatro están acusados de ser los autores materiales del ataque. Se les imputan cargos de terrorismo y pueden ser condenados a cadena perpetua. Estado Islámico ha asumido la autoridad de la matanza que deja al menos 137 muertos y 182 heridos. Pero Vladimir Putin apunta hacia Ucrania. Y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, asegura que aún no tienen ninguna hipótesis definida. Se queja además de la falta de colaboración de la comunidad internacional.
La lucha contra el terrorismo es un proceso permanente que exige una plena cooperación internacional. Pero actualmente en este periodo de confrontación, agudizado al máximo, no es que no haya cooperación total, sino que directamente no hay ningún tipo de cooperación.
Sobre la autoría, Putin sigue desviando la cuestión hacia Ucrania. De una manera o de otra, Ucrania tiene que estar implicada. No le vale ni tan siquiera la reivindicación que han vuelto a hacer los terroristas, aportando vídeos de la matanza y diciendo que han sido ellos. Pero bueno, al margen de esto, hay otras dos noticias importantes en el terreno internacional. Dos titulares. Primero, la abstención de Estados Unidos ha permitido que por primera vez el Consejo de Seguridad de la ONU apruebe una resolución que pide un alto al fuego en Gaza durante el mes del Ramadán. Te recuerdo que desde que Hamas entrara en Israel hace ya meses, el 7 de octubre, allí sigue habiendo un conflicto abierto. Y el segundo titular tiene que ver con los problemas judiciales de Donald Trump, que tiene unos cuantos, ¿eh? Bueno, esta tarde hemos conocido que el 15 de abril comenzará el juicio penal contra el expresidente por los pagos a una actriz porno a cambio de su silencio. Además, un tribunal de Nueva York le ha autorizado a pagar en más de la mitad la fianza que debe abonar en el caso de fraude civil de sus empresas. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes, cara y cruz para Donald Trump en sus citas judiciales hoy en los tribunales de Manhattan. El expresidente se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 15 de abril en el juicio por el pago de $130,000 a una actriz de cine para adultos para ocultar su relación, un juicio que durará 6 semanas y que será el primer juicio penal contra el expresidente. Esto es una interferencia electoral, decía Trump en la sede de los juzgados, nada más conocer el veredicto del juez que negaba el sobreseimiento de su caso o su aplazamiento. Antes, un tribunal de apelaciones rebajaba de 464 millones a 175 millones de dólares la fianza que debe depositar el expresidente para seguir adelante con el recurso de su condena por fraude. Además de la rebaja de la fianza, el tribunal ampliaba en 10 días el plazo para su depósito.
Siempre cuenta Juan Fierro, nuestro corresponsal en Estados Unidos, que después de cada problema judicial que tiene Trump, las donaciones a su carrera por la Casa Blanca aumentan. Así que hoy ha tenido dos importantes negativas, pues ya veremos cuánto dinero acaba recaudando. Y lo que te decía es una de las noticias de la tarde aquí en España, la salida de prisión de Dani Alves. El exfutbolista ha pagado finalmente el millón de euros de fianza y aguardará en libertad provisional la resolución de su recurso contra la sentencia que le condena a 4 años y medio de cárcel por violar a una chica en el reservado de una discoteca. Alves ha salido de la cárcel de Briandons en medio de una gran expectación mediática. Testigo del momento ha sido nuestro compañero Víctor Navarro. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Ya está el brasileño en su casa y lo hace después de conseguir la libertad provisional a las 4:30 de la tarde. Era la hora en la que salía de Brians 2, donde entró en enero de 2023. Llevaba 1 año y 2 meses y tras esa condena por violación de 4 años y medio de cárcel ha conseguido la libertad provisional gracias al pago de 1 millón de euros de fianza que ha depositado a las 11 de la mañana en la cuenta corriente de la Audiencia de Barcelona. Dani Alves tendrá que cumplir una serie de requisitos ahora que tiene esta libertad provisional. El primero es presentarse cada semana en la Audiencia de Barcelona a firmar. En esta ocasión lo hará en jueves, aunque lo habitual será los viernes, pero en caso de festivo se hace el día anterior. Además, ha facilitado un número de teléfono para estar siempre en contacto. Ya ha entregado los 2 pasaportes, el español y el brasileño, porque tiene prohibido salir del país y no podrá, por supuesto, comunicarse ni con la víctima ni tampoco acercarse a ella a menos de 1 kilómetro de distancia.
Y hay que hablar un día más de las exigencias de los independentistas catalanes a Pedro Sánchez. Hay un par de cuestiones que, bueno, son de interés. La primera, que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, dice que la ley de amnistía es una moneda de cambio para que el gobierno tenga mayoría parlamentaria. Otro más en contra de la ley de amnistía. Y segunda cuestión. Después de la amnistía, los independentistas ya están dejando claro que van a por el referéndum. De hecho, en las últimas horas, Marta Rovira, de Esquerra, se ha jactado de que ya lo estaría negociando con el PSOE y Oriol Junqueras incluso ha dicho que si hace falta, se vuelve a la cárcel. Está dispuesto a volver a la cárcel. Y es que vamos a hablar mucho de toda la cuestión catalana porque estamos de lleno en la carrera de esos comicios que van a tener lugar el 12 de mayo. ¿Y qué ocurre? Pues que el PSOE lo que está intentando es resguardar la campaña de Salvador Illa. No quiere que haya interferencias. En ese clima, el Consejo de Ministros recurre al Constitucional para frenar una iniciativa del Parlamento de Cataluña apoyada por Junts a favor de la independencia. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El PSOE se sacude ahora a Esquerra de encima y desmiente conversaciones sobre un referéndum de autodeterminación. Ferraz alude a la competencia entre secesionistas. La campaña está servida, abundan en el intento de disipar dudas. Los separatistas quieren reivindicar su habilidad para negociar. Los socialistas tampoco podrían admitir un escenario que choca con la estrategia de Salvador Illa y su idea fuerza basada en las ganas de Cataluña por pasar página del proceso. El PSC defiende que el paso al frente de Carles Puigdemont como candidato ha impactado en los republicanos y de ahí la búsqueda de foco, aunque Junts también tiene por escrito en sus acuerdos el reconocimiento nacional de Cataluña y exige alcanzarlo con una consulta. Supone, por tanto, para el PSOE una de las discusiones del resto de la legislatura con sus socios. En estas circunstancias, el Consejo de Ministros recurre mañana al Constitucional una iniciativa del Parlamento de Cataluña a favor de declarar la independencia de manera unilateral, un salto al que el la Moncloa venía restando trascendencia.
Y como te venimos contando en COPE, la lluvia está siendo la gran protagonista de esta Semana Santa, pero ni el mal tiempo ni la subida de los precios parecen lastrar las perspectivas del turismo. Los hoteles superan ampliamente el 80% de ocupación y la hostelería prevé facturar un 10% más. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. La meteorología marcará las reservas de última hora, pero la ocupación hotelera supera el 85% de media y los hosteleros esperan facturar un 10% más que el año pasado. José María tiene varios restaurantes en Murcia.
Lo que nosotros tenemos pensado y programado es que van a ser mejores que el año pasado, no mucho, pero sí que esperemos una pequeña crecida. En las reservas se nota que está ya muchos días con reservas completas.
Murcia está siendo destino preferente estos días como otras capitales de provincia con fuerte turismo de Semana Santa. Málaga, Sevilla o Zamora. Madrid o Barcelona también están recibiendo muchos turistas, al igual que las islas o la costa andaluza y del Levante. La inflación no frena, pero sí cambia rutinas. Daniel está al frente del Hotel Golden de Benidorm.
La inflación la estamos notando desde el año pasado. Los días que suelen estar los clientes ya no es la semana, incluso ya 5 y 4 días. En Semana Santa empezaron a reservar entre 2 y 3 noches. Hay algunos de 4.
Quienes marchan fuera de España están apostando por capitales europeas y Estados Unidos, pero también por el Caribe, Maldivas, Marruecos, Azores, Turquía o Egipto.
¿Y tienes Telegram? A lo mejor es uno de esos 8 millones de españoles que lo utiliza. Bueno, pues te interesa saber que el juez Santiago Pedraz ha dado marcha atrás a su propia decisión. Ya no va a pedir el bloqueo de la aplicación de mensajería, como había ordenado él mismo el viernes a raíz de una denuncia de Mediaset, Antena 3 y Movistar Plus. En teoría, se vulneraban los derechos de autor. Bueno, pues ahora Pedraz dice que la medida es excesiva y que no es proporcional. Y hasta ahora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Déjame, Rubén, que me traslade por un minuto a Francia, nuestro vecino del norte. Allí, esta pasada semana, un delirio andante, Carles Puigdemont, que fuera presidente de una región europea y aprovechara su papel institucional para dar un golpe de Estado, montó un acto mucho menos multitudinario de lo que él esperaba para alimentar su locura y proclamarse depositario de una alucinación colectiva de no sé qué mito independentista catalán. Pues bien, en ese mismo país, Francia, acaban de declarar un nivel de alerta máximo a 4 meses de los Juegos Olímpicos de París porque ven muy próximo ese riesgo tras el atentado en una sala de conciertos de Moscú. El absurdo contra la realidad, los mitos paranoicos frente a la vida misma, las apolilladas ensoñaciones de unas élites contra la obligación de las democracias occidentales de defenderse de las autocracias que, por cierto, le llevan ventaja. Alemania y Bélgica replanteándose la vuelta al servicio militar obligatorio y Macron abriendo el debate de mandar soldados al frente ucraniano a luchar contra Putin, mientras Pedro Sánchez, nuestro presidente, se pliega a un prófugo en Suiza para hablar de los privilegios de unos pocos frente a la mayoría. Esta es nuestra triste realidad.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en Deportes, Carlos Sáez, a esta hora se habla y mucho de Vinicius y esas lágrimas en la rueda de prensa.
Sí, ¿qué tal, Rubén? Buenas tardes. La imagen potente del día, ¿no? Ver al jugador del Real Madrid, la estrella de Brasil, llorando en la sala de prensa de Valdebebas cuando ha hablado del racismo. Me quedo con una frase, Rubén, quizá que no tiene que ver con las lágrimas, pero que ha dicho que cada vez tiene menos ganas de jugar y aunque se mantiene fuerte, sí que se siente triste y dolido con lo que está pasando en algunos campos de España. Todo esto en la previa de un partido contra el racismo que se va a jugar mañana a las 9:30 en el Santiago Bernabéu, un partidazo entre España y Brasil. Hay quien dice, Rubén, que es la prueba definitiva para ver en qué nivel y en qué punto estamos después del tropezón
de Colombia la pasada semana. Quedó regular.
Frente a Colombia. ¿A qué no sabes de quién te voy a hablar ahora?
Pues no sé, Mbappé.
De Mbappé, correcto.
Claro, si es que Charlie esta semana, viene y me habla de Mbappé. Está obsesionado con Mbappé este
hombre. O este fin de semana, Tchouaméni dijo que la afición española se iba a acostumbrar a ver de lo que era capaz Mbappé todas las semanas, dejando claro, más o menos, que iba a ser jugador del Real Madrid. Pues bien, hoy ha hablado Mbappé en rueda de prensa y ha dicho que, claro, que a lo que se refería Tchouaméni, lo ha dicho entre risas, es que ya le has visto este año contra la Real, que le va a ver contra el Barcelona y que a lo mejor le ve contra el Atlético de Madrid. Por tanto,
le gusta este rollito,
desviando, hombre, que si le gusta, está encantado. Al margen de eso, te cuento, dos de mercado, una, Coque, renueva hasta 2025, capitán del Atlético de Madrid. Dos, el Andorra ha echado a Sarabia al frente de los banquillos y también esta noche cita a eso de la hora del partidazo, más o menos, juega Alcaraz su partido de Miami.
Gracias, Charly.
Adiós.
Un minuto para la información local y regional.
Expósito. La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 12 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Cielo nublado, pero no está lloviendo. Esta noche los termómetros bajan hasta los 5 y mañana alcanzamos como máximo los 13, con alerta por nevadas en la sierra. En cuanto al tráfico, está todo muy tranquilo. Si acaso vas a encontrar algún problema de salida por la A3 en Rivas y por la A4 en Pinto. Por lo demás, las procesiones en la Comunidad de Madrid están pendientes del tiempo. El principal paso de este lunes recorrerá el barrio de Delicias a partir de las 8 de la tarde, a ver si hay suerte y la climatología lo permite. Lo bueno es que hay una gran previsión turística estos días. Se espera una ocupación cercana al 100% y la restauración confía en aumentar su facturación al menos un 5%. Y el Partido Popular Madrileño ha propuesto como consejero de la Cámara de Cuentas Regional al expresidente socialista de la comunidad, Joaquín Leguina. Recordemos, fue suspendido de militancia en su partido el pasado 2022. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Bocata rico, con crema de atún. Psst. Y rico en omega 3.
Pates la fiara, más buenos que el pan.
Dime, Pilar.
Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa?
Ya, y por el mismo precio que sí.
¿Y sin pedirlo?
Claro, es que esto te hace mejoras así porque sí.
¿Y qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
Cualquier cosa.
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Hay cuatro tipos de personas a la hora de dormir. Al menos eso asegura la Universidad Estatal de Pensilvania. Ha llegado a esta conclusión tras estudiar el sueño de 3.683 personas durante 13 años. Para analizar estos datos, tengo a John Uriarte, que además de ser doctorado por la Universidad Estatal de Pensilvania y ser el único que está al tanto de lo que hacen allí, puede parecer que está dormido, pero no. está despierto.
He visto luz y he entrado. ¿Cómo hablará un catedral? He visto luz y he entrado, querido.
Pasa y ponte cómodo.
Querido, paso, paso.
Claro, esto, estas cosas las encuentras tú.
Claro, las encuentro yo, porque ya sabes que soy siempre busco...
De naturaleza curiosa.
Sí, y